Créeme, aquí dispuesto a lo que sea.
A lo que sea. Qué fue, qué buen
Créeme.
fondo.
Sí. Fue un local de tocata esto, donde estoy
¿Sí?
ahora. Hacíamos tocata con. Sí, mire, sigue para arriba.
Oh, qué buena.
¿Se ve? No se ve.
Sí, un poco. Buena.
Así que aquí yo hice tocata con los sex animales domésticos y con Si Me Llaman Boys.
Se me llama Boys. No, sí, yo encuentro.
Estuvimos haciendo ciclos de recitales. La primera vez con la casa vacía, la segunda vez yo ya vivía acá.
Ya.
Y eso era una locura, con la casa ya viviendo acá, porque se transformaba la casa en un lugar público.
Claro.
Entonces me encontraba con gente que empezaba a llevarse las cosas de la casa, como recuerdo, digamos, adornos, fotos, libros.
¿En serio?
Claro, libros. Un día salgo con un pito afuera y el gallo que me convida a fuego se abre el banano. Y veo la punta de un libro mío en el banano, unos libros chiquititos bonitos que había comprado en Inglaterra, que eran escalas de blues y cosas así. Le digo, weón, ese libro, oye, ¿y este libro es mío? Bueno, pero después te lo iba a devolver. No, weón, ¿qué? Después te lo iba a devolver, pasado acá, weón. Así quizás cuántas weas se llevaron. Una foto de Allende una vez, unos weones se lo iban llevando. Y parejas que pinchaban los pasillos y que uno pasaba y era como pasar por un lugar oscuro de una calle, ¿cachai? Uno se
Claro.
sentía mal en su propia casa. Entonces ahí ya
Loco.
decidimos hacer más eventos públicos. Pero anoche encontré, antenoche encontré en la calle un cartel
¿Ya?
en que ofrecen comida mexicana a la casa.
¿Ya?
¿Ah? Había un buffet enorme de comida mexicana, empanadas, jarochas, no sé qué más. Y se me ocurrió, claro que necesito un local, así que si ustedes podrían hacer una sociedad. Pero yo
Ajá.
tengo un grupo que toca música Tex-Mex.
Ah, claro.
Tan
Mira,
bueno.
justo teníamos,
Mira, qué
de hecho estábamos
bueno.
hablando de ese disco porque tiene una canción sobre Arica, entonces estábamos hablando de, ya,
Arica, claro.
y tienen, siguen tocando juntos.
Tengo un grupo tan. O sea, con otros músicos, no son los mismos.
Ya.
Pero. Uno de estos, el grupo con el que toca actualmente, o sea, toca actualmente, el actualmente es febrero de 2020, ¿no? Eso es la actualidad para nosotros.
Claro.
Ahí
Ese
se paró el
es el
tiempo.
hoy.
Es decir, hoy día es el 26 de febrero de 2020. Y dicen que hay una peste que viene de China, güey.
Claro.
Ese grupo, fuimos a tocar a Quilpué, a un local, y probaron sonido ellos mientras yo estaba comiendo un sándwich dentro del público. Y empiezan a probar con unos temas de Los Tigres del Norte, empiezan a probar sonido, cantaba mi hijo, el Sebastián.
Ajá.
Y de repente salen de la cocina dos cocineros colombianos con así unos ojos, weón, y dicen, entonces que esto es maravilloso. Trajeron un grupo mexicano. No, le digo, yo somos chilenos, weón. Pero que están tocando los Tigres del Norte tal como los Tigres del Norte. Sí, es mi hijo el que canta, pero qué maravilla. O sea, la weá sonaba espectacular porque teníamos un muy buen
Claro.
saxofonista, Luis Carrasco, una muy buena tecladista, Gabrielita Cáceres, que graba en este disco amarillo, en el 1-2-3-4.
Ajá.
La batería, en aquella época, estaba un cabro que se fue a tocar a unos cruceros por el mundo. En el bajo estaba un señor que no quiero recordarlo porque me cagó en 800 lucas.
Chuta. Pero el que tocaba bien, tocaba
Pero
bien.
sí, no, era buen músico, es buen músico, pero estafador como él solo.
Uno que era bien joven.
Si se cruzan con él,
¿Es uno que era bien
¿ah?
joven? ¿Uno que era bien joven?
¿Perdón?
¿Uno que era como bien joven, o no?
Y todos son bien jóvenes.
No, pero una que era
yo soy
particular,
el
yo me
único
acuerdo
viejo.
que era particularmente bien joven de ese
Cara de
grupo.
niño.
Tocaba con trabajo, ¿no?
Sí, también tocaba con trabajo. Y también tocaba cuando estaba cesante. Ah, trabajo cesante. Claro. Bueno, la cosa es que estaban tocando, pero hoy día toco con un muy buen bajista que no es estafador, que toco con la misma Gabrielita, toco con el mismo saxofonista, digo hoy día, febrero de 2020,
Claro, hace
y
calor.
Sebastián sigue cantando, y puta, los weones le pillaron, le sacaron el molde, weón, a los Tigres, entonces la weá suena espectacular. Entonces quiero conseguir un local y podríamos hacer una sociedad con ustedes, un local con un stand-up mexicano, puro chiste mexicano.
Cara, suena bien. Cantinflas,
Música
todo.
mexicana y comida mexicana, humor mexicano. A propósito de humor mexicano, ¿ustedes vieron alguna vez a Paco Stanley? ¿Les suena Paco Stanley?
No.
Paco Stanley, me suena, ¿sabes qué? Me suena Paco Stanley. No sé de dónde, pero me
Stanley
suena.
era
¿Quién
como el
era?
Don Francisco mexicano, era un gordito chico de terno, muy bueno para el hueveo, con un humor espectacular y lo acribillaron. Lo
Oh,
mataron
puta.
unos narcos, bueno, lo acribillaron, pero de una manera espantosa. Iba en su auto y en Ciudad de México y en un taco lo quedó mermelada de Paco Stanley en el auto, no quedó nada.
Oh, qué terrible.
Y los tres tocaron en su programa, el Alvarito Enrique.
Enrique.
Y el Álvaro Enrique, cuando fue a tocar, me contó que llegó con la polera del subcomandante Marcos. Se había comprado una polera del subcomandante Marcos y el Paco Stanley lo echó cagando del estudio y le dijo: tú con esa guana no tocáis acá, güey.
Chuta.
Así que te cambias la polera o no te la cambias, pero no tocas. Y
Claro.
bueno, ya el Álvaro se tuvo que sacar Paco Stanley, güey. Era divertidísimo, tenía un sentido de humor muy cruel, se reía de todo el mundo.
Como Don
Era un
Francisco.
excepcional humor mexicano, humor, me reía mucho.
¿A ti alguna vez te tocó tocar en algún lugar denso, así como ya sea que la persona que te contrató o el lugar en donde de donde te contrataron, estar así como chuta, acá tengo que tener cuidado porque si digo algo de más o hago algo de más podría ser peligroso?
Algún par de veces estuve en lugares densos, pero a mí me da mucha rabia cuando estoy en lugares densos, entonces no me da miedo, al revés. Me acuerdo que en Peña Blanca una vez me llegó un, no sé si fue un pedazo de piedra o algo en la cara, bueno.
Oh,
Fue una cosa chica,
chuta.
sí. Justamente porque estaba tocando música mexicana. Y los huevones eran reggaetoneros y querían reggaetón. Y yo paré de
Ah, claro.
tocar, los agarré a chuchar, les dije, así hicieron callar a Víctor Jara. A mí no me van a hacer callar aunque me maten. Pero de pura rabia, no de valiente ni de bravo.
Claro.
Y como que esa hueá, como que enfrió los ánimos, echaron a los huevones del local. En otra ocasión, fuera de la Villa Grimaldi, había un grupo de punks
¿Ya?
y que yo cada verso que decía los weones lo repetían riéndose. Yo estaba recitando el Bello Barrio. Y también en un momento paré de recitar, le hablé de la Villa Grimaldi, le hablé de los desaparecidos, le hablé de la tortura y eso enfrió la weá. Se podían haber enojado también. De los lugares que recuerdo está ese, Peña Blanca, Villa Grimaldi, no, pero siempre cosas como familiares puntúa, porque en realidad, si hubiese sido más que eso, me habría visto un problema, digamos, en un lugar realmente denso. No, no, es que en Chile no es tanto como en, o no era tanto hasta agosto del 2020,
Febrero,
como
claro.
podría
No,
ser
que ya
hoy
avanzó,
día,
avanzamos un
haya
poco. Podría
avanzado.
ser en un tiempo más.
Oye, pagamos la partida de clase. Bueno, primero, Marcelo no se
Voy
conocía.
Avanzando hacia atrás.
Marcelo no se conocía con Mauricio. Marcelo, comediante. Con Mauricio nos conocimos hace muchos años atrás. Ya se cumplen como 10 años de eso, de ese diplomado en la sí. Alberto Hurtado, donde fuimos compañeras. Correcto. Entonces, un gusto verte después de tanto tiempo y también un gusto presentarte aquí a mi amigo Marcelo Valverde, que dice que diga que lo presente ni bueno ni malo. Comediante Marcelo Valverde.
Sí, Mauricio, de verdad, un honor para mí. Yo le decía a Matías, para mí un sueño. Yo si yo pongo pequeñas metas, yo me vine a vivir a Santiago y, si, y siempre, no, porque siempre te dicen, oh, ¿y cuándo en el Festival de Viña? No. Mi primera meta era, no sé, primero que me paguen por hacer stand-up. Y así, pequeñas cosas. Y, pero una de las grandes metas que tenía era poder conocerte. Así que gracias a este espacio por fin puedo hacerlo realidad. Así
y yo que, a Viña.
Y ahora, siguiente paso, Viña del Mar.
Te llevo. Hablo con la Ripamonti, le digo, Ripamonti, ¿qué estás haciendo que no lleva a Valverde?
Oye, si Mauricio Reolés podría estar en el Festival de Viña, este es el momento, con Ripamonti este de alcaldesa.
Claro. Oye, llegó nuestra hora. Ya lo dijeron, ¿eh? Ya lo dijeron. Pero... estuve en el Festival del Telar de la Ligua y no me dejaron cantar, así que me falta mucho todavía. Y en el de la Sandía de Paine estuve también, y tampoco pude cantar. En los dos festivales estuve invitado de jurado.
Ah, claro.
Pero terminé de curado. No podía Oye, cantar.
Marcelo, ¿podría hacer la presentación clásica ahora de...?
Vamos. Señores, señores, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde, me encuentro como siempre junto al señor Matías Hermosilla y junto al gran invitado del día de hoy, señor
date el gusto.
Mauricio Redolés. Mauricio Redolés, muchas gracias de verdad por estar aquí junto a nosotros. Ya llevamos un rato conversando
sí,
así que esto era por dar la presentación formal nomás. Estamos en febrero del año 2020 y se viene un futuro esplendor.
Son dos meses nomás de pandemia.
Y va a durar mucho.
¿Cómo te ha tratado la pandemia, Mauricio?
Bueno, aquí hemos estado resguardados y esperanzados de que termine esto. Recuerdo que cuando empezó esto, en febrero de 2020, hubo una cena en mi casa. Uh-huh. Invitamos a un gran hombre de la literatura chilena, don Luis Hernán Loyola Guerra, el biógrafo universal de Pablo Neruda, amigo de Neruda y todo, uh-huh. A la sazón de 89 años. Hoy día tiene 91. Y había otro amigo más que salimos a comprar un vino, qué sé yo, y este amigo me dijo, yo le dije, está la escoba, weón, con esta weá del coronavirus, ¿eh? Y mi amigo me dijo, pero, oiga, maestro, usted está, pero, ¿cómo puede creer en esa mentira? ¿No se da cuenta que es una manipulación de los medios de comunicación de masas, más el complejo militar industrial, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, la KGB, la Stasi? Huevón, todo eso es mentira, Rodolé, huevón. ¿Qué estoy diciendo? Yo le digo, anoche llamaron a mi compañera, la llamó su hija que vive en Padua, y le dijo que anoche en Italia habían muerto 40 personas en una sola noche. Uh-huh. Mentira, weón, que iban a morir 40 personas. ¿Pero cómo te va a estar mintiendo la hija de mi mujer a mi mujer? Con todo objetivo. La manipulación de los medios de comunicación de masa, weón. Todavía hay gente que cree así. Hoy día hablé con un amigo de Valparaíso y me contaba que anoche sufrió porque andaba uno de esos que cree así, un amigo nuestro que fue preso político con nosotros, uh-huh. Sin mascarilla, abrazando a todo el mundo y dándole besos, y que no se ha enfermado, y ojalá no se enferme, pero dice, no, bueno, ustedes cómo pueden creer eso, en fin. Yo creo que esta cuestión definitivamente cambió nuestro estilo de vida para siempre, ¿no? No creo que haya una forma de dominar este virus. Y posteriormente, no sé, de alguna forma u otra, no, nos las arreglaremos para tratar de hacer una vida lo más normal posible. Pero también yo no creo que haya una conspiración ni nada, pero sí creo que hay intereses creados en no, por lo menos en Chile, hablemos de lo más cercano que tenemos, ajá, por no disminuir el virus. Y veo dos razones en ello. Una razón económica y una razón política. Según Lenin, la política era una expresión concentrada de lo económico. Vale decir, ¿cuál es la situación económica? No parar la producción, o sea, no parar la plusvalía, claro, no parar el enriquecimiento. Así sea que muera gente. Y la expresión política es el Chico París, pues bueno, ahí cago todo. Claro. Chico París con sus patitas cortas, colgando en la silla, diciendo, la doctora Dosa, la doctora 13, no, la doctora Daza, perdón, 12, 13, 14. La doctora Daza va a responder esta pregunta. Esta pregunta. Entonces, puta, cagamos, pues, en manos de estos monos, cagamos. Ahora, ¿qué posibilidades hay reales de cambiar esta cuestión desde el punto de vista político, por ende económico? Es cambiando la administración del Estado. Ya hay muestras de aquello, la elección de Iracy Hasler en
Santiago,
Santiago, Ricamonti en Viña, la compañera Villa Alemana, Valeria Mellipán, creo, no recuerdo bien el nombre. Tampoco recuerdo bien el nombre del cabro este, el Ítalo de bueno, nadie los ha entrevistado a ellos, ¿eh? Ellos entrevistan solamente a la weona de que reemplazó a Lavín, a la otra culiada, weón. O sea, pero de entrevistar, weón, a la gente de verdad de abajo, que está en la alcaldía, los nuevos, nada, nada. A lo más entrevistan al Bodano, al Chad, y al otro weón, no me acuerdo cuál es el que salió elegido. Pero no. Ahora, claro, los medios de comunicación de masa en manos de gente tales como Time Warner, Iberoamericana Radios, los Lucich, el grupo Beta, el grupo no sé cuánto, no tenemos esperanza que entrevisten a Ítalo, nuevo alcalde de Pudahuel, un cabro joven, que entrevisten a la alcaldesa de Villa Alemana. No, le tienen que entrevistar a gente con apellidos serios, aunque sean de Frente Amplio. Y no la, fíjate que si la alcaldesa de Santiago hubiera sido una persona de la UDI que le arrebató la alcaldía a un comunista, estaría en todos los canales, en todas las radios, todo el rato. Con la Iracy de vez en cuando aparece por aquí por allá, no la entrevistan nunca. Entonces, ahí hay una expresión de lo económico y de lo político en los medios de comunicación. Y que hace que este panorama. Pero la gente, yo creo que la gente, el pueblo, la ciudadanía, como quieran llamarlo, ya se cansó del engaño, porque aquí hay mucho engaño y hay mucho autoengaño. Los chilenos somos felices para autoengañarnos, nos vivimos en el autoengaño. Nos estamos diciendo permanentemente, no, pero son todos iguales, no, pero este otro y que este de acá es ¿cómo se llama? ¿Qué le dijeron a Jado ahora? Que era antisionista.
Antisemita,
por un slam book, bueno, imagínate. O sea, van a buscar cualquier cosa. Jado se les transformó en el verdadero problema a la derecha.
Claro.
Ajá. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro verdadero problema. Porque la Paula Narváez va a hacer lo mismo que hizo la señora Bachelet, y va a hacer lo mismo que haría Heraldo Muñoz, y va a hacer lo mismo que haría El pelado insulsa, o sea, si mañana tienen que rescatar a un torturador como Pinochet, la Pablo Narváez lo va a hacer sin asco.
Claro.
Y lo mismo, porque es socialista, si eso, en eso terminó el Partido Socialista. Les digo más, el Partido Socialista en 10 años más va a pesar menos que el Partido Radical, Juan. O sea, va a dar más lástima que Maldonado. Van a andar por ahí diciendo, no nos invitaron a una reunión, pero se les debe haber olvidado, no importa, si a la próxima que nos llamen vamos a ir. Ahí, ese va a ser el famoso partido, ese no es el partido de Allende. El partido de Allende murió asesinado, murió desaparecido, ese fue el partido de Allende. Quedan, claro, a nivel de base, quedan muchos compañeros socialistas, pero en la dirigencia, es una cuestión asquerosa. Por otra parte, la democracia cristiana es la democracia cristiana, o sea, solamente están esperando que les llegue un cheque del Departamento de Estado para ponerse a trabajar para Estados Unidos nuevamente. Gente decente queda. Yo creo mucho en ya lo probaste. Ya lo probaste, ya lo probó. Y...
Oye, Mauricio, que yo he pensado mucho, bueno, no habíamos conversado, hemos conversado ahora por teléfono varias veces, ahora que hemos estado complotando cosas de música y de otras cosas, pero yo en el estallido social solo pensaba en química de la lucha de clase, ¿eh? Y yo pensaba en, yo prefiero el cabo de esta realidad tan charcha. Creo que es súper como, no sé, para nosotros es un lujo poder conversar contigo porque te admiramos mucho, porque hemos, con Marcelo que somos, este programa es más bien un desorden y no una cosa de una pauta muy armada, son conversaciones como que hacemos así, que a veces nos vamos a embolar. Y hablamos de ti hace tiempo, cuando hablamos sobre el humor como crítica social en la música, y es súper como estimulante además verte y verte opinante. Creo que es súper como interesante tener esa perspectiva de entender el Chile actual y lo que estamos enfrentados, ¿no? Culturalmente hablando, con un proceso de recambio tan profundo de esa realidad tan charcha que teníamos, que fue como reventada literalmente, ¿no? Eso es lo bonito del concepto estallido en ese aspecto. Se ha manoseado mucho el concepto, ¿no? Pero yo creo que eso es lo bonito, es la destrucción de esos cánones que empiezan a llevar a la destrucción, desmantelamiento de esa clase súper protegida que no ha funcionado, po. ¿Cómo te sientes tú en ese contexto de química, de la lucha de clase?
Estallido, está arriba, llámalo para arriba. Estallido, está adentro, llámalo para adentro. Estallido, anda abajo, llámalo para abajo.
Estallido.
Llegó Gido, está Gido. Bueno, oye, me encontré con una cosa sorprendente el otro día. Muy sorprendente, de alguien que yo no le tengo particularmente afecto por sus opiniones políticas, un tocayo mío, Mauricio Hoffman, de Megavisión, la última vez que se le vio.
Ajá.
Alguien rescató una pregunta que le hace a Piñera el año 2015, no sé si lo vieron, pero es que es
le chunto medio medio.
Pero es que, weón, Mauricio Hoffman viaja por el tiempo. Él fue al futuro, volvió y dijo, acá en la caja. Y le dijo, oiga, ¿tú no crees que haya un estallido social? Y bueno, Piñera dijo, ¿estallido social? No, que haya estallido social, weón, estamos re bien, weón. Entonces, lo que quiero decir es que, mira, aquí se produjo algo, y ese algo es que es un pueblo cansado. Yo no niego que haya lumpenaje, pero el lumpenaje es parte del pueblo desbocada, descompensada, vuelta loca, vuelta enferma, que sale a quemar pequeños negocios, y eso existe. Pero eso es producto de algo. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Es producto de una situación insostenible en que este pueblo fue violentado durante no 30 años, 47 años. Yo no estoy de acuerdo con que No son 30 pesos, son 30 años. No son 30 pesos, son 47 años. Porque de alguna forma u otra, hasta los comunistas, y digo hasta los comunistas que son los hueones que andan más cerca de la pelota, de repente dicen, porque los 30 años, no digan más 30 años, porque ustedes también fueron parte de los 30 años por meterse con la señora Bachelet en los últimos 4 años. Sí, estuvo metido el Partido Comunista, con ministros comunistas. En los 30 años hubo ministros comunistas, y ese fue un error del Partido Comunista. Y se lo dije yo personalmente a Daniel Jadwe, en una entrevista que dice que está en internet y la pueden ver. Entonces, aquí hay un pueblo que se cansó, que se rebeló, que tiene formas múltiples de expresarse, que no todas ellas son, a mi gusto, a mi parecer, las formas más adecuadas. No estoy de acuerdo con que se incendie un pequeño kiosco. Tampoco estoy de acuerdo con la mirada medio condescendiente, paternalista que tienen los cabros chicos del Frente Amplio, decir, no, aquí llegamos nosotros y ahora vamos a arreglar la hueá. Bueno, ahora, cuando son los hueones, hijos, crías, como les dijo alguna vez la Rosana Miranda, crías de los mismos hueones que
se criaron
con esa plata, hueón. ¿Ah?
¿Cómo? De la misma élite.
De la misma élite, claro, claro, sin cosa de escucharlos hablar, con todo cariño y respeto, se los digo, a muchos de ellos, no a todos, porque hay diferencia entre ellos también. Entonces, hay una mezcolanza de locura, de frustración, pero hay un pueblo que ya despertó uh-huh. y va a ser imposible adormecerlo de nuevo. ¿Qué mecanismos en la psicología de las masas existe que hace que haya gente que, aún siendo víctimas, todavía apoyen a la derecha? Porque la hay. Uh-huh. La hay. Si decimos ya no hay, no, vamos a estar de nuevo esquivando la realidad con tal de congraciarnos con nuestra idea. No, hay gente que, en parte, una suerte de enamorarse de la piedra, vale decir, tú tropezas con una piedra, pero puedes corregir ese tropiezo, pero el problema es cuando te enamoras de la piedra, y hay gente que se enamoró de un concepto fascistoide de la sociedad, con un cierto orden, con un cierto relato de que en tiempos de Pinochet no había delincuencia como ahora.
Claro.
Es que los delincuentes estaban en el cuartel de la calle Simón Bolívar, torturando y destrozando cadáveres. Ahí estaban los delincuentes. ¿Cómo que no había delincuencia?
Claro.
¿Cómo que no había
delincuencia? Solo que tenía uniforme y poder.
Claro.
¿Cómo?
Claro, los delincuentes existían, solo que tenían uniforme y poder.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, la verdad es que yo creo que hay esperanza. Bueno, siguiendo con el análisis que hacía recién, yo no creo en la democracia cristiana, excepto en Yarna Proboste, que yo creo que ella puede, de alguna forma u otra, conducir el barco de democracia cristiana hacia nuevas aguas, pero tiene muchas presiones de todos lados, de gente que no entiende nada. Miren, lo que ha ocurrido con los pueblos originarios que quieren hacer su rogativa y su ceremonia ante la Convención Constitucional y que son ninguneados por Francisco Encina. Y yo trato de entender algo, veo la televisión hoy día en la mañana y aparece Fuad Chaín diciendo, no, si ellos pueden hacer todo eso, pero después que se inicia la convención, ese güey no entendió nada. Creen que los otros güeyes están jugando. Creen que todo el mundo está jugando, yo también juego. No, si esto es en serio. Para el pueblo aymara es, hay que pedirle permiso a la Pachamama y al Tata no sé cuánto, que es el sol, bueno. No es Tata Inti precisamente, y a los cerros. Y eso tiene que hacerse antes, no tiene que hacerse después de que se inauguró, porque es un despropósito. No me falta el imbécil fascistoide que dice, oye, pero en Chile hay separación entre las iglesias y las religiones y ¿cómo se llama? Y el Estado. Entonces, y este es un acto laico, no podemos. No entendió nada, no entendió nada de nuevo, es imbécil. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y yo tengo fe, mucha fe y mucha confianza en que van a ser las grandes mayorías las que van a hacer cambiar el timón. Yo creo que la persona más adecuada para cambiar, no digo que es perfecto, no digo que sea perfecto.
Claro.
No estoy de acuerdo con el 100% de lo que dice Daniel Jadot, pero yo creo que es Daniel Jadot.
Y hablando de esto último, relacionado también a que la izquierda, por lo que estamos hablando, bueno, primero un comentario que sobre lo que decía, sobre que la gente ya no le gusta, no es fácil ya engañar a la gente como era antes, tal vez. Me gustó mucho un ejercicio que hizo en Twitter la UDI, donde puso como a usted, hizo una encuesta y puso: ¿a usted le gustaría tener un presidente antisemita que va a acabar con la propiedad privada, que quiere destruir la familia, etcétera? Y puso como todos esos terrores que te inventan sobre el comunismo, y ganó por un 97% que sí. O sea, toda la gente dijo: sí, quiero un presidente así. O sea, ya nadie cayó en esa campaña del terror de la UDI. Entonces, fue un ejemplo hermoso de la gente diciéndote: cállate, ridículo, no nos vamos a caer en tu trampa. Eso por un lado. Y por otro lado, quería hablar un poquito sobre... Yo crecí con tu música, tenía mucho humor tu música, pero a la vez tenía un discurso súper potente desde la izquierda, desde una izquierda además explícita y transparente, ¿no? Tratando de, no esto de ser como políticamente incorrecto, pero como de que no soy de ningún lado. Pero por otro lado, la izquierda también es súper densa, es como también es súper dura y súper como castigadora del humor, claro. Muchas veces por esta misma consigna de que estamos haciendo cosas importantes, no es un chiste lo que está pasando, hay violencia, hay injusticia. Entonces, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo mantienes el humor tanto en tu forma de hacer arte como en tu día a día, pero a la vez sin perder la seriedad del discurso?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con... Mira, voy a contar una pequeña anécdota. Yo, hace unos años atrás, quería entrevistar a don Luis Vitale, fundador del MIR, historiador argentino. Uh-huh. Y no sabía cómo llegar a él. Y me encontré con un compañero, ex preso político de Valparaíso, que me dijo: yo te voy a poner en contacto con alguien que te va a llevar a Vital, compañero del MIR. Me puso en contacto con un caballero, un señor con pinta de obrero, de haber tenido unos 70 años. Y me dijo: ya, me dijo, yo voy habitualmente a ver a Luis, me dijo Vitales. Le voy a hablar de usted y lo voy a llamar. Y me llamó y me dijo: ya, juntémonos en tal parte y vamos. Él aceptó ser entrevistado y fuimos. Y para como elemento histórico para entender esta anécdota, es de que no, yo fui comunista, fui militante del Partido Comunista. Creo todavía ser en muchos aspectos muy comunista. Me formó el Partido Comunista, fue mi familia durante mucho tiempo. Fui muy sectario yo y muy... Pero analizando las cosas desde el punto de vista político, lo que fue la Unidad Popular y lo que fue la resistencia, tengo mucho respeto por todo el mundo, por el MIR, por el Partido Socialista, por todos los compañeros. Pero aún me quedó este gen medio anti-trotskista, ¿no?
Yeah.
Entonces, y yo me enteré que este caballero era trotskista, este viejito de 70 años. Y me cayó tan bien, y en la camioneta de vuelta a Santiago, de vuelta al centro de Santiago, le digo: oye, le digo, ¿y tú, por qué eres trotskista? Y él me dio la respuesta más sabia que me puede haber dado alguien y que me iluminó con respecto a entender las cosas en la política. él me dijo, es que yo me crié con ese lote. Yo me crié con ese lote. O sea, en el fondo es eso. Uno se cría con un lote de anarcos, de punks, de comunistas, de gay o de lo que fuera, y termina siendo anarco o gay o socialista o comunista o trotskista o lo que sea. La influencia de las amistades, de la influencia de las relaciones, de la familia, en la juventud, en la adolescencia, y que te va convenciendo de tu identidad, te va dando una identidad. Yo me crié con el lote de los presos políticos de Valparaíso, que eran de un humor cruel, negro, increíble. Ah. Man. O sea, en las peores circunstancias se tiraba la talla. Man. Me acordaba el otro día, yo estuve en la bodega número 3 del barco Lebu. Y me contaron la siguiente anécdota. Cuando yo llegué me dijeron, mira, me dijeron, tú no conociste a la bestia. No sé quién era un compañero que le decía la bestia. Y la bestia, para que se hagan una idea, la bodega era una sola bodega, era una bodega grande de unos 30 por 20 metros, más o menos, o 60 por 30 metros. Una bodega enorme, parte bajo techo, que era la cubierta del barco, y parte hacia, se veía el cielo arriba. Y en esa parte donde se veía el cielo arriba había unos tablones y abajo estaba el casco del barco, digamos, lo que se llamaba la sentina. Y en un rincón del barco habían unos tarros de aceite partidos por la mitad con una tabla, y ahí se orinaba y se defecaba. Y alguien había colgado unas frazadas para que los que fueran a defecar o a orinar lo hicieran con cierta privacidad. Cada cierto tiempo, una vez al día, estos tarros, que los llamaban los chutes, los amarraban con unos cables, los subían con una weá que era como una grúa que se llamaba Nivelai. Debe haber sido porque nivelaba el tarro, y el tarro iba haciendo esto, no subiendo, 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 y pum, se tiraba al mar la caca de los presos políticos. Y este tipo, la bestia, cuando iba a cagar, gritaba, pero como si lo estuvieran torturando, weá. Tanto que llegaban los marinos de arriba y gritaban, ¿qué está gritando ahí? ¡Ah, yo estoy gritando! Y daba su nombre. ¿Y por qué grita? Porque me está violando un mojón. ¡Me está violando un mojón! ¡Me está violando un mojón! Puta, bueno, los marinos no sabían qué hacer, weón. Los presos políticos se cagaban de la risa. En una oportunidad empiezan a subir estos tarros. Y subir los tarros significaba que alguien de los presos políticos tenía que subir a la cubierta para hacer la acción de nivelar los tarros y subirlos.
Claro.
A ese preso político que subía lo llamaban el cabro del Nivelay. Y el cabro del Nivelay, en una ocasión, le toca hacer esa tarea a un preso que encontré hace poco en un café de Calera, donde yo fui a tocar. Incluso en esta película que hizo Face Machine, un documental sobre la memoria que hizo sobre mi persona, y que fue exhibido hace poco, y lo van a volver a exhibir. Yo me encuentro en el café con este tipo de apellido Pineda, el cabro del Nivelay. Y el cabro en nivel ahí sube, 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 los tarros con caca. Y de repente le deslumbra ver Valparaíso, los cerros. El barco estaba en el Molo de Abrigo, entonces tenía una vista preciosa de Valparaíso, del mar, del horizonte, de las nubes, del sol. Y el cabro en nivel ahí empezó a perder el equilibrio del tarro. Y el tarro empezó a dar vuelta y todo. ¡Cabro en nivel ahí! ¡Cabro en nivel ahí! ¡Cabro en nivel ahí! toda la mierda encima de la gente que estaba abajo, weón. Y había un caballero, creo que era un abogado, un preso político, abogado creo que era, que había ido a declarar a la fiscalía y estaba vestido impecable con un terno, con una camisa blanca, con corbata, quedó lleno de caca, lleno de mierda. Y el viejo se hacía así, ¿eh? Sacaba la pintita de caca y era toda la ropa, pues, y hincharse, pues. Y toda la gente se moría de la risa con el chile. Oye, me manché el terno, decía. En las condiciones, yo creo que lo único que no había chiste, no había humor, era la tortura. Pero aún ahí, en la Academia de Guerra Naval, me acuerdo una señora de unos 50 años que llegó torturada, weón, a la pieza donde estábamos y dijo: lo que más se enojaron estos chuches a su madre es que les dije que había que cambiar el lema del escudo nacional. Ya no tiene que decir por la razón o la fuerza. ¿Y qué tiene que decir? Le preguntaron los torturadores. Con la metralleta en la raja, todo el mundo trabaja. Imagínate la ruina que sacó esta señora en medio de la tortura. O sea, lo absurdo de y hablo de un lugar donde mataban gente. O sea, no estoy hablando de un lugar donde solamente te interrogaban y te pegaban un par de charchazos. Estoy hablando de un lugar donde se mató gente, un militante del MIR, Janton Juanto, se tiró del cuarto piso. Hay gente que desapareció de ahí. En este complejo de la Academia de Guerra Naval y el cuartel Silva Palma, de ahí desapareció Silvio Paredes, un compañero del MIR. Y les recomiendo, para que vean el horror de lo que hicieron estos hueones, el documental de Pachi Bustos, Aide y el pez volador, que es estremecedor. Yo vi eso y quedé para adentro. Aide y el pez volador, un documental de una belleza indescriptible dentro de todo el salvajismo que ha sido la tortura, dedicada a Aide Overreuter, Uma Zabal, una compañera del MIR que estuvo ahí. Entonces, la otra vez alguien me decía: oye, queremos hablar del humor en los campos de concentración y en las cárceles, y me invitaron a la Universidad de Coportales, el chico Gumucio. Y fui con Jorge Montalegre, sí, quien tú bien conoces. Y Jorge hizo una apreciación antes de comenzar a conversar que yo también pensaba hacerlo. Y es: oye, nosotros no venimos a contar talla acá.
Claro.
Aquí venimos a hablar del horror, de lo que fue la tortura y el fascismo en Chile desatado, en donde el humor fue una herramienta de resiliencia. Pero eso fue y punto, ¿no? Pero claro, era humor. Por lo tanto, igual te reíes. Igual surgía la chispa de ver esto, de darle la vuelta. Y el humor nos hacía sobrevivir. Entonces, ya con esa carga de humor de la cárcel, yo salgo a Inglaterra a los 22 años, estuve entre los 20 y los 22 años en la cárcel, y salgo con una mirada que tiene que ver con ¿qué te puedo decir yo? Con que, yo no sé si será una parte de la idiosincrasia chilena de reírse de weas, de que no todo el mundo se ríe, pero que a uno le causa risa. Por ejemplo, que cinco pacos en un auto se den vuelta a la Plaza Italia. Porque el lugar donde quedaba la caga y la gente quería patear a los pacos, pues, se patean solos, güey. Miran echados de carabinero por ir borracho manejando. Esa weá, weón, es lo que es Chile, y es como, de una forma u otra, uno puede ver humor en estas circunstancias de cambio que está dando. Todo el humor negro que se hace sobre el chico París, sobre Piñera, sobre la primera dama, ¿cómo se llama? Isabel se llama.
Cecilia Morel.
Ajá. Los chistes que se hacen, el estallido, la rebelión popular ha estado llena, pero sí, llena de humor, uh-huh. de humor. Y yo creo que el humor va a acompañarnos siempre, porque si no es con humor, no hay revolución posible. Si no es con humor, no hay cambio posible. Si no es con humor, no hay humanidad posible. Yo recuerdo que la última vez que me detuvieron, yo no sé si eran gente de investigaciones o de la CNI los que me interrogaron. Yo estaba con la vista vendada. Y después de mucho rato de silencio, el tipo que me interrogaba me dice: ustedes los comunistas van a morir. Y yo le dije: con todo respeto, usted también va a morir. una respuesta muy huevona, si para que no me llegara el charchazo, ¿verdad? Que era obvio,
claro, todo lo que una amenaza,
sí, sí, claro, íbamos a morir, también iban a morir los torturadores, porque es como diría Borges, es una costumbre humana morirse, y todos tenemos esa costumbre.
Claro.
No se ha perdido todavía. Entonces, yo cuando contaba esto, la gente se moría de la risa, weón. Y salir de un centro en donde están, en ese caso, en ese interrogatorio, fue una entrevista, un interrogatorio solamente con una presión psicológica. Me amenazaban con detener a la que era mi compañera en aquella época y torturarla. Y con toda esa presión, igual uno sale con una respuesta weona. Que en el fondo uno está haciendo humor, fíjate, está mirando la cosa, está dándole una vuelta distinta. Uh-huh. Y de una forma u otra, dentro del dolor que significaba esto, nos matábamos de la risa. Me acuerdo también un compañero socialista que llevaron a la Academia de Guerra y le dijeron: háblanos del plan. ¿Sabe algo del plan? Sí, por supuesto, dijo. ¡Huevón! ¡Huevón sabe! Porque habían inventado el plan Z, ¿no?
Claro, sí.
Entonces le dicen a este compañero: oye, háblanos del plan. ¿Del plan? Sí, del plan, háblanos del plan. ¿Sabe algo del plan? Sí, por supuesto. Yo trabajé en eso. A ver, ¿y en qué consiste el plan? Bueno, el plan comenzaría en los cerros. Ya, el plan comenzaría en los cerros. Y comenzaría en los cerros, se iría extendiendo para llegar al plano, para terminar cerca de la Intendencia, la Plaza Sotomayor. Ya, ¿y a quién matarían primero? No, yo estoy hablando del plan de electrificar la ciudad del Paraíso nuevamente con los buen trabajar en Chilectra o algo así,
claro.
Hablando del plan de electrificación de la ciudad, man. Y los jóvenes: ¡conche tu madre, no viniste, weón! Le sacaron la cresta. Y bueno, igual nos daba risa porque weón era muy pajarón, pero estaba hablando de una weá. Era el humor que causa la confusión del lenguaje. Ahora, la superposición del lenguaje es distinto. Me acuerdo de un amigo que estuvo preso en Punta Arenas. En Punta Arenas metieron a los presos a un gimnasio techado, que tenía que estar calefaccionado en octubre porque ya hacía mucho frío. Les pasaron colchonetas, le daban un café con leche en la mañana, y una mañana un obrero se levanta y dice: mira, le dice, mira, tenemos calefacción, tenemos colchoneta, tenemos frazada, tenemos café con leche. ¡Eso es fascismo, mierda! ¡Ponemos un minutito! Aludiendo la frase: esto es socialismo chileno, con empanada y vino tinto, que creo que alguna vez lo dijo Allende. Este es socialismo chileno, es con empanada y vino tinto. ¡Esto es fascismo, mierda! Con empanada y vino tinto. ¿Por qué surge el chiste ahora? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú logras sacar en medio del drama, hasta cierto nivel, insisto, no es todo el drama, porque es una luz de lo humano, es lo que te hace volver a ser humano, volver al ser humano a ser humano, el poder reírse. Yo hice talleres en las cárceles durante 8 años, en la penitenciaría, en la cárcel antigua de Valparaíso, en la cárcel nueva de Valparaíso. Fui invitado alguna vez a la cárcel de Buin a hacer un taller. En todas partes me reí mucho, porque esta es una cuestión humana de todos y de todas también, la mujer presa. Se reían, hacían reír, echaban tallas permanentemente en medio del drama. Me acuerdo que en la cárcel de Wynn, esto ya con presos comunes, en la cárcel de Wynn, Yuri Pérez me llevó, un poeta de San Bernardo, Yuri Pérez, él me llevó a la cárcel de Wynn a leer, y cuando estaban, había un viejo parecido como al Heraldo Muñoz, ¿no? Un viejo árabe, de apellido árabe, no sé cuánto era el apellido del viejo, pero era un viejo árabe, y el viejo estaba preso ahí, el estafador, y había ganado un concurso de, había ganado por goleada, un concurso de literatura, pero había terminado castigado, ¿no?
¿Ya?
Leyó su poema, terminó castigado, y todo el mundo le pedía que lo leyera, y él, no, yo no leo más eso, no, ustedes saben que yo no lo puedo leer, no me digan eso, pero que lo leo. Y yo le dije, por favor, le dije, o sea, ¿por qué se niega a leerlo? Es que me castigaron cuando lo leí la última vez. Entonces, pero estamos solos acá, ya no hay ningún gendarme, por favor, léalo. Bueno, y lo leyó. Y era una especie de décimas autobiográficas.
Ya.
Muy, muy. Bueno, en primer lugar, no eran décimas. No eran octosílabos. Ya. Ni rimaban tampoco. Pero tenían la intención. Entonces, eso ya le agregaba una cuota de humor. Porque el viejo hacía todo un recorrido por Chile. Decía: primero partí por Arica, qué cosa más rica. En donde me pegué su buen saque, le gusta que le guste, y si no le gusta, que pase. ¿Viste? Se salía de la...
se enojaba.
Y al final decía que había hecho una estafa en Buin, y estaba en la cárcel de Buin.
Claro.
Y que había terminado preso. No sé cómo lo hacía Renard, bueno. Y terminé en Buin, donde por Gil hice una estafa, me encanaron, y aquí estoy en la cárcel de Wynn, donde me levanto en las mañanas, veo la cara del sargento Cárdenas, había un sargento Cárdenas que era un paco que tenía una cara de borracho, y me da más sed todavía. Y ese me dice, a los quitarme, weón, los empeció, weón. Y era decirle al sargento y la vaca, no me acuerdo cuánto era el nombre. Lo tengo por ahí el texto, weón, alguna vez lo voy a releer para recordarlo bien, man. Puta, qué viejo más divertido, güey. ¿Cómo un preso común hace, digo común en el sentido de un interno por razones políticas, claro, por una estafa, logra construir este artefacto, como diría Parra, poético, tan divertido? Es que, mira, le lloraban las lágrimas a los presos riéndose. Y era un humor sano, no era un humor negro, ni macabro, ni... No, era un humor sano, era un humor perfectamente de salón. Y la verdad es que esta es una cuestión muy humana que atraviesa todo. Yo, la verdad es que creo que, y cuando digo humano, digo que va más allá de Chile. Esta imagen de 3 haitianos tocando unos tambores y cantando para la rebelión popular, para el estallido, cantando Piñera, culiao, Piñera, culiao, que lo vi en Twitter, bueno, que me parece Fíjate que yo creo que es las únicas dos palabras que ellos aprendieron.
Claro.
Piñera, culiao. Entonces el humor está presente en todas partes. Nuestra experiencia con los grupos musicales que he tocado, con los Tucanes Cantú, con los Ex Animales Domésticos, con Si Me Llaman Boys, con Los Viejos Curiosos, con Son Ellos Mismos, que han sido los grupos que he tenido acá en Chile. En Inglaterra el Grupo Pueblo, el Grupo Mayapi, el Grupo Venceremos, el Grupo José María y Mauricio, que era un trío con un mexicano y una amiga de Tomé. Qué manera de reírnos siempre. Yo creo que en la pega de hacer música, cambiar una letra, cambiar la letra a la muralla, ¿no? Para hacer esa muralla, tráiganme todas las manos, tun tun, quién es Pepe Out, es otra vez. Dile que salí a almorzar. eso lo hizo el ¿cómo se llama? El Leo Maldía, weón. Qué gran maestro del humor, el Leo Maldía, weón. Claro. Él hizo una versión de la muralla así. Nosotros hicimos una acá en Chile, la tocábamos de repente, hacíamos un cabaret socialista que le llamábamos. Tocábamos la muralla con diferentes personajes de la farándula, del deporte, de la política chilena, de cerrando y abriendo puertas, ¿no? A muchos les abríamos la puerta, a otros se la cerrábamos. Siempre está el humor. Yo, fíjate que hay una cosa que yo creo que es anterior a la cárcel, el sentido de humor mío, porque tengo un amigo, Marcos Braquita, y que se vino a Chile a los 16 años, se vino desde Inglaterra, y era muy amigo allá. Yo era... no sé, bastante mayor que él, yo tenía como 24, tenía 16, nos hicimos muy amigos, tocábamos guitarra, hacíamos canciones, y él se vino a Chile y conoció a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano. Llegó un día a la casa de la calle Cueto y los conoció. Y me escribió Marcos, y me dijo, lo primero que me preguntó tu papá fue, ¿y Mauricio, sigue bueno para la talla? Era la pregunta de mi papá. Mauricio, sigue bueno para la talla. O sea, seguramente él veía en mí cuando adolescente, cuando niño, y ya cuando hombre joven, yo caí preso a los 20 años, no vi más a mi papá por mucho tiempo, por 14 años no lo vi más. Él recordaba el humor. Ahora, yo no me acuerdo de niño, sí me acuerdo que era bastante palomilla. Recién le contaba a mi mujer y a mi hija de cómo había un profesor en el Liceo Munati que me echaba frecuentemente de la sala de clase porque yo le hinchaba la bola al viejo, al Chivo Flores, profesor de historia. Y me acuerdo, les contaba una talla, fue la primera vez que se emputeció conmigo, me hizo una anotación y me echó de la sala de clase, bueno, porque había un cabro, el Gato Baza. El Gato Baza era el típico estudiante mateo, aplicado, muy ordenado, que se salía un poco de la media de lo que era el Liceo Munati, que éramos muchos hueones muy salvajes y desubicados y buenos para el hueveo. Pero el Gato Baza era muy correcto, y de derecha, obviamente. El Gato Baza era de derecha, todos los demás eran muy izquierdos. Gato Baza era de derecha. Y Gato Baza hizo una tarea extraordinaria explicando la revolución industrial, y la leyó un ensayo, y el Chivo Flores le dice, ¿y usted, dónde hizo esta investigación? El Gato Baza le dice, con la enciclopedia de Allende. Ah, la enciclopedia de Allende, muy buena. ¿Alguien más consultó otras fuentes? Yo, a ver, Redolés. Yo no encontré la enciclopedia de Allende, encontré la chica y la mediana. ¡Salga inmediatamente de la sala de clase! ¡Rotito! ¡Rotito Redolés! Y ahí me apodó el Rotito Redolés, ahí para siempre, y cagué, weón. Cagué. el weón nos decía, les voy a leer estas cifras, crecimiento de la población en Europa entre el año tanto y tanto. Y así la población de Europa iba creciendo y había decrecido después del año 40, claro, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. La Segunda Guerra Mundial. Entonces claro. Era obvio. ¿Por qué creen ustedes que decreció la población en Europa después de los años 40? Redolés. Porque se inventó la televisión, señor. ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver la televisión? Es que las parejas la noche hacían otra cosa. Veían televisión. Juliaban menos en otro palabra.
Porque sí, no entendió.
Oye, qué manera de huevear, güey. Y claro, uno. Me acuerdo una profesora de inglés que tenía, la señora Nidia Alvarado, una gran profesora de inglés, y que me tenía como uno de los mejores alumnos en séptimo básico, y en cuarto medio veía que yo era un desastre, que me lo pasaba hueveando, y decía, en este liceo se echa a perder la gente, Rodoleo es un buen ejemplo. Rodoleo es un buen ejemplo, cómo los hueones van cagando aquí, hueón. Cómo se los come, hueón, la inercia del hueveo, de la talla, de... Bueno, pero me formé un poco en ese humor, el humor de mi padre, que tenía mucho sentido de humor, de mi madre, que se reía mucho, mi mamá, y con un sentido del humor bastante absurdo de ellos, fíjate, no tenían un humor grosero para nada, uh-huh. Un humor sexual, pero para nada, era un humor del sinsentido, un humor bastante elegante, uh-huh. Un humor similar al nonsense británico, ¿no? Uh-huh. Y además muy negro el humor de mi tía Blanca, hermana de mi mamá también, mi tía Marta, que en el cuartel general de investigaciones, cuando me iba a ver, me hacía reír a grito, weón. Yo tenía que aguantarme la risa porque las tiras llegaban, ¿por qué se reirá tanto este weón? Y era mi tía Marta que me hacía reír con unas observaciones absolutamente fuera de lugar, muy divertidas con mi papá. Y mi tía Blanca con un humor negro, me acuerdo que yo tenía un chaleco, me acuerdo yo, un chaleco negro que le había pintado un Che Guevara. Y cuando volví del exilio, lo encontré y obviamente yo había engordado, y no me cabía el chaleco, y lo llevé a un lugar donde hacía talleres y lo rematé. Llevábamos cosas para rematar y juntar la plata para ir a tomar cerveza. Y yo dije, ya, yo voy a rematar este chaleco. Y ese chaleco, que era un chaleco de cotelé precioso, había sido de mi tía cuando joven. Y un día ella me pregunta, oye, ¿qué pasó con el chaleco negro que te regalé cuando tenías 14 años, que le pintaste el Che Guevara atrás? Ah, lo rematé, tía, lo rematé. ¿Y dónde lo remataste? En un taller de poesía. Lo rematé y bueno, y la persona que lo adquirió, tenía ciertos problemas y trató de matarse después. Terminó muy mal. Uh-huh. Mi tía me dice, pucha que le trajo mala suerte el chaleco. Pucha que le trajo mala suerte el chaleco. Y se la va a reír. Oye, ¿a dónde? ¿Cómo? Esa mirada. Tengo un amigo acá del barrio, Felipe Vilche, que me dice, pero ¿tú cómo te puedes reír de estas weas tan crueles que pasan? Porque pasan una vez weas muy crueles y a mí me da risa, es inevitable encontrar el lado humorístico negro de ciertas vicisitudes barriales. Yo creo que ha habido en Chile una tradición muy desgraciada de humor. Que es el humor contra los débiles, ¿no? Claro. El humor contra las suegras, contra las gordas, contra los borrachos, contra los homosexuales, que es un humor que está cambiando. Pero si tú ves, yo a veces en la noche me pongo a ver el canal de recuerdos que tiene el Canal 3, los programas de recuerdos, el humor de Francisco de los años 78, ajá. Que era lamentable ese humor, lamentable. Uh-huh. El reírse de los mapuches, uh-huh. Reírse Pucha, la gente se reía, grita. Yo esa cuando me puedo reír, fíjate. No me río, no me dan risa. No veo por dónde. Y Chile tiene esa tradición, es una tradición antigua. Yo me acuerdo que mi padre me contaba de un cómico que hacía lo que hoy día se llama stand-up comedy en el Caupolicán, y que tenía rutinas para reírse de los diferentes tipos de cojos que había en Chile. Existía, claro,
el humor el específico, cojo,
¿eh? Mundo,
¿eh? Bien específico ese tipo de humor, sí, específico ese humor era. Así como...
Claro, el cojo aquí me hundo, que era alguien que tenía un pie más corto y caminaba y se hundía. Caminaba y se hundía. El engañador de baldosa, el que hacía con la pata así.
Claro.
Movía la patita para un lado, para otro, y engañaba a la baldosa, ¿cachai? La baldosa que creía que le iban a pisar, claro, no era pisada, iba a otra baldosa en pie. Yo digo, yo me acuerdo que en Inglaterra alguna vez le conté a unos ingleses un chiste de Condorito. Y los jóvenes me decían, ¿pero por qué? Bueno, lo decía yo, porque en Chile nos reímos de eso. Oye, pero ¿cómo se van a reír de eso? Sí. Nos reímos de eso. El chiste de Condorito es que cuando Condorito va caminando por la orilla de un río y ve un tipo que se está bañando en pelota y tiene toda la ropa y los zapatos en la orilla y se los roba. Condorito sale arrancando con una polera, un pantalón, qué sé yo, unas botas. Y sale el tipo que era todo deforme, ¿no? Todo deforme. Era curco. Él tenía una pierna más corta, qué sé yo, y le grita, ojalá la ropa te quede buena alguna vez. O sea, le está deseando que le corten una pierna, que se vuelva a... Claro, claro.
Claro.
Y eso es un chiste. Sí, en Chile eso es un chiste. ¿Por qué se ríen de eso?
Me he enojado ya el inglés.
Oye, curiosamente los que se reían eran los de Bangladesh. Yo tenía unos amigos de Bangladesh y les contaba ese chiste con Dorito. ¡Oh! Se morían de la risa, lo llamaban muy bueno. En Bangladesh tiene un humor negro parecido al chileno. Claro. En conclusión.
Oye, Mauricio, en eso pensaba mucho, pensando en las cosas escolares y el humor, ¿no? Me acuerdo de la canción que hiciste sobre de la Michelle y su pingüino, que pensando que no habían tantas canciones como que florecieron en esos años, porque claro, el estallido social tiene eso, que surgieron muchas canciones, ¿no? Y me acuerdo que una vez contaste que le dijiste a Bachelet, hola, escribí una canción sobre usted, y que no, le dijo, no quiero escucharlo.
Y le dije, escribí una canción que se llama Michelle y los pingüinos, y me dijo, no quiero saber de ella.